Arturo Téllez, Onda Cero.
Pues aquí estamos, muy buenos días. En la sintonía de Más de Uno Oviedo para acompañarles en este último tramo de la mañana, en esta jornada ciertamente agradable, ¿eh? Porque sí que es verdad que hay alguna previsión de lluvia, que se puede escapar, alguna precipitación, dicen que sobre todo en la zona oriental, pero en cualquier caso, por ahora las cosas están yendo muy agradables. Una temperatura ya fresquina, de llevar alguna parca, una norac, un chubasquerín, una rebecuca, en fin, estas cosas, pero vamos, poco más. Y si se han fijado, y sobre todo se han pasado por la zona centro, se habrán encontrado con que de color amarillo-naranja ya están trazadas las líneas, y en algún caso también una silueta de una bicicleta, para el carril bici, 4 kilómetros, que sobre todo en la zona centro se va a probar. No es definitivo, es provisional, y se va a analizar y se va a evaluar si sirve o no sirve para el tránsito de bicicletas, de patines y de ese tipo de vehículos de locomoción, con la idea posteriormente también de extenderlo a otros puntos de la ciudad, porque bueno, inicialmente había un plan de hasta 100 kilómetros. Bueno, veremos a ver. Hay organizaciones que piden más ambición al equipo de gobierno en ese aspecto a la hora de moverse por la ciudad. Hemos quedado con el concejal de Seguridad Ciudadana y responsable también de esta área de tráfico en el Ayuntamiento Betense, José Ramón Prado, para que nos hable, nos ilustre sobre ese tema y muchos más, porque está el tema del control de la policía en los accesos a los colegios, esta ristra desgraciada de diferentes agresiones sexuales que se han producido en las últimas jornadas en la capital asturiana y que están pendientes de juicio o al menos de tramitación judicial, como digo, dentro de un rato. Hablaremos en apenas unos instantes con el concejal de Seguridad Ciudadana. Como hablaremos con Carmen Quirós, es la gerente del Mercado del Fontán, y hablaremos también con Margarita Fuente, es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. Si se han dado una vuelta por la ciudad, habrán visto que hoy es la cuestación contra el cáncer. Y también hablaremos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, de Cáritas y Cruz Roja, que hoy han recibido el dinero que a cada una les corresponde, donado por los clientes de Alimerca, la fundación de esta cadena de supermercados. Ha presentado las cifras esta mañana y los porqués y a qué van a dedicar cada una de esas organizaciones los 77.000 euros que se han recaudado desde el pasado 29 de mayo, hasta el 31 de agosto. Bueno, esto y mucho más, porque vendrá el deporte, la ronda por Asturias y más temas en Más de Uno Oviedo, con Juanjo Menéndez en realización técnica.
Recuerda que con Duchamanía puedes cambiar tu bañera por plato de ducha en un solo día y que nos desplazamos a cualquier punto de Asturias para medir y presupuestar tu reforma. Duchamanía te ofrece el resumen de la actualidad.
Empezamos con detenciones por robos y hurtos en empresas de Siero. La Guardia Civil de Gijón ha procedido a detener a 8 personas por ese tipo de delitos, robos con fuerza y hurtos en empresas del concejo de Siero en Operación Balvar. Los detenidos conformaban un grupo organizado dedicado a sustraer dinero dentro de estas empresas por el método del descuido. Ya el 11 de junio se producía el primer hecho investigado, un robo en una empresa de compraventa de vehículos en Viella, de la cual se llevaron 5.600 euros. Se sumaron después otros 4 delitos. De las mismas características en otras empresas ubicadas también en Siero en julio y también a primeros de agosto. Además, la Fiscalía en Asturias pide 2 años y medio de cárcel para el acusado de mantener relaciones sexuales consentidas con una menor de 14 años. La vista oral está prevista para mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias. La Fiscalía entiende que el acusado, nacido en el año 98, mantuvo una relación sentimental con una chica, una niña de 14 años, el pasado en septiembre septiembre ya de 2017 y durante un año aproximadamente. La Fiscalía entiende que son delitos, hechos constitutivos de un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años y concurre la atenuante analógica muy cualificada de consentimiento libre de la víctima, con cierto grado de madurez. También en ámbito de tribunales destacamos que la Fiscalía pide 8 años de cárcel para el procesado por intentar asesinar a un conocido al que atropelló tras empotrar su coche contra una parada de autobús en Mieres, en la que se encontraba la víctima. Esta mañana empezaba ese juicio en la Audiencia Provincial de Asturias, aquí en Oviedo. En el Ayuntamiento, la concejala delegada de Centros Sociales, Lourdes García, ha presentado la programación de los centros sociales para el primer trimestre del curso. Mucha actividad al aire libre, distribuida en 9 emplazamientos de la capital. Ha explicado que los centros sociales seguirán cerrados como medida de protección para evitar contagios entre la población más vulnerable. Ante la necesidad de mantener rutinas de ejercicio físico, la concejala ha presentado una programación adaptada con talleres al aire libre. Se van a mantener las actividades mayores en forma, yoguilates, psicomotricidad, escuela de espalda y los paseos saludables. Además, Somos demanda la inmediata puesta en marcha del Consejo Escolar y la Escuela de Salud. La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, acusa al bipartito de negligencia y cobardía después de un año sin convocar ambos órganos. Y desde Vox, su portavoz, Cristina Coto, entiende que el bipartito debe explicar cómo es posible que la izquierda gijonesa elimine el IBI diferenciado, mientras que PP y Ciudadanos lo niegan en Oviedo. Noticias de la mañana, en avance de actualidad.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico, y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Asturias, Avenida Constitución 21 de Gijón. Teléfono 984-393132 y duchamanía.es.
Es la hora del tiempo. Es la hora de disfrutar de los mejores quesos. Quesos Tres Oscos, una cremosa delicia en su paladar. Y queso Berenguela, reducido en grasa y reducido en sal, les ofrecen la información meteorológica.
21 grados ahora mismo en la capital de Asturias, 18 grados en Cangas de Narcea. Recordamos que continuamos acompañando a nuestros amigos del suroccidente asturiano. Mañana la previsión del tiempo, bueno, en las próximas horas de entrada, se prevé algún chubasco, pero disperso y, bueno, algo aislado, alguna tormentuca en la zona oriental sobre todo. Y ya mañana lo más destacado es el viento moderado del oeste, que puede tener rachas fuertes en la cordillera durante la tarde. Será una jornada con bancos de niebla, con brumas matinales, con lluvias débiles dispersas, alguna tormenta también en la montaña, donde las temperaturas se moverán entre 13 y 20 grados en Oviedo y entre 11 y 16 en Cangas de Narcea. Mañana refresca.
Queso Tres Oscos, 50 años junto a ti.
Queso Tres Oscos.
Más de uno Oviedo, Arturo Téllez, Onda Cero.
Hemos mencionado algunas de ellas en el resumen de noticias al empezar nuestro programa Más de Uno Oviedo, y como son cuestiones de seguridad ciudadana, hemos quedado con, como decíamos, con el concejal responsable de esta área en el Ayuntamiento Betense. Es José Ramón Prado, a quien ya saludamos. José Ramón, ¿qué tal está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos visto en este segundo día también vigilancia, presencia de agentes de la policía local en los accesos, como ya ayer, en el inicio de curso de infantil y de primaria. Afortunadamente no ha llovido, lo cual ha hecho que muchos no hayan tomado el coche, otros sí, para llevar a los críos, los guajes, hasta el colegio. Pero bueno, en principio, ¿cómo han ido las cosas en ese dispositivo especial durante esta primera semana de clases en los colegios, concejal?
Hombre, pues yo quisiera comenzar destacando que las familias se han hecho caso de las recomendaciones que habíamos hecho, diciendo que procuraran llegar a los centros a pie, a poder ser, evitando la utilización del vehículo, que fueran uno de los miembros de la familia, bien el padre o la madre, y no ir toda todos en bloque, precisamente para evitar aglomeraciones, ¿no? Entonces sí que podemos decir que el primer día, concretamente ayer, se desarrolló con plena normalidad, diría yo, nada que destacar, nada reseñable. Sí que es cierto que a la entrada y la salida pues hubo alguna pequeña aglomeración en algún centro, de todo punto lógica, entendible, porque es el primer día, están nerviosos los padres, están nerviosos los chiquillos y algo de esto ya nos esperábamos que sucediera, pero nada reseñable. Todo hubo una colaboración extraordinaria, tanto por parte de las direcciones de los centros y profesorado como por las propias familias, y verdaderamente lo pusieron bastante fácil para los agentes que estaban destinados en cada uno de los centros, ¿no?
Mm-hmm. Va a ser solamente estos primeros días, es decir, el viernes este dispositivo especial termina, una vez que ya, digamos, que todos hayamos ajustado una rutina en la entrada y salida de los colegios, ¿no, José Ramón?
Exacto. El otro día en la presentación que hacíamos reseñábamos precisamente que era un esfuerzo extraordinario el que estábamos haciendo desde el área de seguridad ciudadana, porque el número de agentes es el que es. Estamos ahora verdaderamente, ha habido muchas jubilaciones dentro del cuerpo, estamos pendientes de incorporación de nuevos efectivos y tenemos, como digo, los que tenemos, ¿no? Para ello hemos tenido que retraerlo de servicios ordinarios y entonces no es algo que podamos hacer definitivamente, permanentemente. Por eso lo hacemos durante esta primera semana, el viernes termina, pero el lunes, que empieza también secundaria y bachillerato, volvemos a estar de otra forma, no tan intensamente, pero vamos a seguir estando ahí y seguiremos estando también en los colegios de primaria y de infantil, ya quizás no con un agente en cada centro, pero todo el mundo tendrá ya un protocolo establecido esta primera semana, tendrán las rutinas ya interiorizadas, y lo que sí haremos es en aquellos colegios con mucha población escolar, pues sí que estaremos más pendientes, ¿no? En ningún momento vamos a abandonar, pero ya no lo haremos de forma intensiva porque es algo inviable.
Uh-huh. Y la otra gran novedad, concejal, es, y esta mañana ya lo hemos visto, se ha pintado de amarillo-naranja carriles bici que van a ser provisionales en pruebas en buena parte del centro de la ciudad, básicamente en zonas peatonales, pero también algunos tramos que son casi de acera o incluso también con tránsito de vehículos a motor. Un trabajo ya casi finalizado. ¿Con qué criterios han tomado las decisiones para hacer estos trazados, concejal?
Sí, pues quisiera destacar precisamente porque no han sido unos carriles hechos al tuntún, digamos, ¿no? Como una ocurrencia, sino que si nos fijamos por dónde van transcurriendo, son 4 kilómetros aproximadamente, que se van a poner en funcionamiento a partir de este próximo viernes, pasado mañana. Y si nos damos cuenta, decía, pretendemos con ellos es que todo el mundo pueda, el que lo desee, evidentemente, ir en su bicicleta o patinete a realizar gestiones. Vemos que uno de los carriles pasa muy próximo a las dependencias municipales para que todo el mundo pueda hacer sus gestiones allí. Después nos vamos a las consejerías, a los juzgados. Es un circuito que está hecho con toda la intención del mundo para que los ovetenses, los ciudadanos, puedan hacer sus gestiones, sus recados en organismos oficiales, sobre todo sin necesidad de utilizar el vehículo y evitando de esta forma el que tengan que andar buscando aparcamientos, ¿no? Queremos ponerle las cosas fáciles y ya digo, 4 kilómetros han sido realizados con toda conciencia.
¿De qué dependerá que sean definitivos esos trazados?
Pues de la utilidad que se le vaya a dar, ¿no? Yo confío en que los utilice el mayor número de vetenses posible, y eso hará que nos tengamos que plantear ya, en muchos de los casos, dejarlos definitivamente y ponerlos también como creemos que deben ser estos carriles, de doble sentido, porque si nos damos cuenta ahora, pues parece que van en una sola dirección, ¿no? Y lo que hay que hacerlo es de doble, para que, igual que vas, puedas volver otra vez, ¿no? Pero eso será un segundo paso después de ver la utilidad que los ciudadanos le dan a estos carriles bici, que, como yo digo, es una demanda que se viene haciendo llegar al ayuntamiento desde hace años ya, que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral cuando llegamos al gobierno municipal y que queremos cumplir precisamente lo que hemos prometido atendiendo las demandas de los ciudadanos.
Uh-huh. En ese sentido, ¿cuándo se tomaría la decisión de convertirlos, si llega el caso, en definitivos? ¿Más o menos cuándo calcula que se podría tomar una decisión así?
Yo creo que nos estaremos el mes de octubre y luego hacia noviembre haremos una valoración definitiva y tomaremos la decisión.
Y si esta prueba entienden que sale bien, ¿se podría extender a otros barrios? Ya no entro en... que alguna vez se ha comentado, ¿no?, con esta corporación y con anteriores. En su momento, en barrios de creación reciente, como la Florida o la Corredoria, habría que haber hecho ya, dada la extensión de las calles y avenidas, un carril bici ya separado. Pero bueno, al margen de eso, ¿se plantean un modelo similar de pruebas para otros barrios, para otros lugares de la capital?
Bueno, lo que sí queremos es hacer a toda la... conectar los barrios con el centro de la ciudad, y para eso nosotros habíamos diseñado un plan de carriles bici bastante ambicioso. Incluso recuerdo que alguno de ellos llegaba hasta la zona monumental, hasta los monumentos del Naranco, y eran, pues, si no me equivoco, en torno a unos 100 kilómetros, nada menos, estábamos hablando, ¿no?
Uh-huh, sí.
Por lo que era verdaderamente ambicioso, que en esta legislatura va a ser muy difícil llevarlo a cabo, pero es una prueba de que sí que queremos llevar al resto de los barrios los carriles bici también, para que queden conectados con el centro de la ciudad.
Mm-hmm. Hay que decir que nos encontramos, además, lo celebra Oviedo y también otras muchas ciudades, en la Semana Europea de la Movilidad, y recuerdo una rueda de prensa con usted, pues a primeros de año, no sé si muy bien fue en enero o incluso a finales del año 2019, donde se hablaba de la elaboración de la ordenanza de movilidad, hasta que vino todo lo contrario, que fue el confinamiento y el cierre de la movilidad. ¿Ese tema cómo está ahora mismo, concejal?
No hemos avanzado mucho, pero sí que lo tenemos encima de la mesa porque era sobre lo que estábamos trabajando, pero el día a día nos hizo tener que dejarlo aparcado, aunque solo momentáneamente, porque si lo que queremos es que la gente circule en patinetes y bicicletas, indudablemente tenemos que sacar la ordenanza, o sea que la retomaremos próximamente para aprobarla definitivamente.
Entiendo. Le quiero preguntar también por otras cuestiones de actualidad, concejal. La verdad es que llevamos unos días complejos en términos de agresiones sexuales, desde el fallecimiento de una mujer en el edificio de Salesas, luego también este caso en el que ya ha habido detenido en un piso de Pumarín, luego también se habla de un grupo que habría llevado a cabo una violación en el Antiguo, unas menores que están hundidas. ¿Qué reflexión le merece todo esto como responsable directo de la Policía Municipal y de la Seguridad Ciudadana?
Pues es un tema, lo comentamos muchas veces, incluso con el alcalde lo tengo hablado, es un tema que nos preocupa enormemente, ¿no? Sí que es cierto que últimamente pues ha coincidido con varios actos, y no podemos hacer otra cosa que condenarlos enérgicamente desde el ayuntamiento, ya que en estos casos tolerancia cero, es lo que decimos siempre y no nos cansaremos de repetir. Y hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que cualquiera que tenga la mínima sospecha de algún maltrato, que rápidamente se ponga en contacto con los servicios permanentes, porque esto no se puede consentir, no se puede tolerar de ninguna manera. Y desde el ayuntamiento lo rechazamos enérgicamente, repito.
Y una última cuestión, un poco a modo de pliegue sobre algo que ha mencionado cuando estábamos hablando del tema del control en los accesos a los centros escolares y demás, el tema de incorporación de nuevos efectivos. ¿Eso qué perspectivas tiene? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué plazos hay, concejal?
Bueno, está esta misma mañana lo hablaba con el concejal de Economía de lo que es el hacer unos planes y cómo se te viene abajo, ¿no?, por el tema del confinamiento, porque los agentes de los que yo estoy hablando, que se incorporarán al cuerpo, ya tenían que estar incorporados durante el verano, que era lo que estaba previsto, ¿no? Pero hizo que las pruebas que se estaban llevando a cabo, la selección de aspirantes, se paralizara. Se retomó después en el mes de septiembre. Me consta que el tribunal está ahora con el proceso en marcha. Según me han informado, se han celebrado las pruebas psicotécnicas el otro día y ahora lo único que queda son los resultados de esas pruebas, la entrevista que harán los psicólogos, que es el último paso. Después simplemente queda la certificación médica, el tener que aportar y pasar esas pruebas médicas, y después un curso de formación que es preceptivo antes de que se incorporen. Y lo que calculamos es que para finales de año estos nuevos agentes estén incorporados ya al cuerpo.
¿Cuántos serían, concejal?
Pues exactamente 42, 35 nuevos agentes, más 9 que son de movilidad, vienen de otros ayuntamientos. Esos ya se han seleccionado y esos quizás se incorporen antes todavía que los nuevos. Pero los 35 nuevos que saldrán de la oferta de empleo que pusimos en marcha será para finales de año, en el mes de diciembre, calculo yo.
Pues hablando de todo un poco, en materia de seguridad ciudadana, en el Ayuntamiento de Oviedo, el concejal que lleva este departamento es José Ramón Prado, a quien le agradezco que haya estado estos minutos con la audiencia de Onda Cero Oviedo en el 95.2. Concejal, muchas gracias, hasta la próxima.
Encantado de estar con todos vosotros y muchas gracias.
Más de uno Oviedo. Arturo Téllez, Onda Cero.
Este próximo domingo disfruta el vermut en Gascona. Pide tu vermut y te damos una tapa. Este San Mateo te esperamos en Gascona. Y todos los domingos de 12 a 2, vermut y tapa. Gascona con San Mateo.
San Mateo, en el mercado del Fontán, donde hay una serie de vales de 20 euros, más de 30 vales de 20 euros para todos aquellos que hagan sus compras en el tradicional mercado del Fontán, que habitualmente visitamos, pues eso, a pie de puesto, como quien dice, pues para su carne, sus quesos, sus pescados y el resto de cocinas guapas y ricas que tienen los puestos del mercado del Fontán. Pero bueno, también hemos subido un piso más arriba para entrar en el despacho de la gerente del mercado del Fontán, con Carmen Quirós, con la que hemos hablado sobre cómo va a ser ese sorteo y cómo están las cosas en el mercado del Fontán. Una conversación que obviamente empieza con un sonoro buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos fundamentalmente de este sorteo vinculado a San Mateo, porque de alguna manera San Mateo continúa y es hasta el día 26. Hasta el próximo sábado se puede participar por parte de los clientes del mercado, ¿verdad?
Efectivamente, es una promoción quincenal que hemos querido enmarcar en el ámbito de las fiestas de San Mateo, por el cual todo aquel cliente que venga a comprar durante la quincena del 12 de septiembre al 26, día que finaliza este sorteo, puede llevarse un vale descuento con sus compras.
Participar es sencillísimo, es decir, es hacer la compra, presentar el vale, hay una urna colocada justo en el cruce del mercado y es así de fácil participar, ¿verdad?
Efectivamente, la dinámica es muy muy sencilla. Cualquier cliente que venga durante estos días a visitarnos, realice una compra de cualquier importe, pues simplemente tiene que dejar su ticket en la urna que está situada enfrente del mercado.
Correcto. La clientela va participando, entiendo, y va a participar más, sobre todo porque cuando, como somos muy españoles, según va pasando el tiempo y se apuran los plazos, es cuando más participamos, ¿verdad?
Bueno, sí, sí, participa todo el mundo, aparte que nuestros clientes están muy acostumbrados a este tipo de dinámica, que solemos hacer de cuando en cuando un poco para premiar la fidelidad y que nos vayan acompañando durante todos estos años.
Es importante el día a día. Ya terminó el verano hace dos días, como quien dice, vino la temporada alta de julio y agosto, los mercados son muy atractivos para los turistas. ¿Qué tal fueron las cosas en ese ámbito? Porque, bueno, Oviedo, el centro de Oviedo, especialmente el antiguo, claro, pues tuvo mucha presencia para el mercado. ¿Eso qué relevancia tuvo?
Este año sí que se notó que el turismo en Asturias ha estado muy, muy fuerte y sobre todo el mes de agosto ha habido muchísima afluencia de turistas en nuestro mercado. Y bueno, ahora continuamos y vamos a la temporada alta, como tú bien dices, de septiembre a diciembre son nuestros meses más fuertes y queríamos empezar un poco así premiando y dando la bienvenida a los ovetenses que vuelven por vacaciones.
Piensa que esta dinámica, que venía ya de antes, de producto local, de las cosas cercanas, se está notando en el mercado, Carmen.
Bueno, nosotros íbamos trabajando del mismo modo desde siempre, pero sí que es cierto que ha vuelto la tendencia a las raíces, a mimar un poco a comprar el producto local, el de casa. Nos estamos dando cuenta de lo importante que es comprar en cercanía y cuidar a la gente local, y sí que a nosotros, por supuesto, lo notamos y estamos viendo esa tendencia otra vez a volver a lo de casa.
Y ahora, como decía, la mirada puesta en la Navidad, digamos a medio plazo, ¿verdad? La Navidad y estos tres meses, claro.
Sí, bueno, digamos que una vez que finalice ya el mes de septiembre ya tenemos que focalizarnos un poco en esta campaña navideña, que al final es lo más fuerte en el mercado siempre.
Y recordando básicamente este sorteo de los vales para participar como clientes en el mercado del Fontana hasta el 26 de septiembre, que es este sábado, cuando es el sábado, ¿no?, cuando se sabrá todo, ¿no?
Sí, el sábado a las 12 de la mañana es cuando ya finaliza el sorteo y efectivamente se ve quiénes son los agraciados en esos cheques de compra para comprar en cada uno de los puestos del mercado. Son cheques nominativos y cada uno, pues, es para comprar en uno de los puestos.
Carmen Quiroz, gerente del mercado del Fontán, gracias.
Muchas gracias.
Mercado de Fontán, algo que hemos conocido ahora mismo, el jurado del premio Camaretà al mejor cantar, convocado por la Consejería de Cultura, ha anunciado los 4 cantares finalistas de la 12ª edición de este galardón. Son para Rambalín, de Rodrigo Cuevas, La misma revolución, de Silvia Quesada, Cantar pa' dormir un ninín, de Mapi Quintana, y L'Espello, de Slum Suite. Cantares que se van a interpretar en la gala final del premio Camaretà, que se va a celebrar el próximo 13 de noviembre en el Teatro Fantasio de Navia, y tras la cual se dará a conocer el tema vencedor. El jurado ha tenido en cuenta la calidad en la composición, las interpretaciones vocal e instrumental, además de la corrección lingüística de la letra y el empleo de la lengua asturiana. El galardón a este premio Camaretà al mejor cantar está dotado con 6.000 euros.
Más de uno Oviedo. Arturo Téllez, Onda Cero.
¿Necesitas ayuda a domicilio? Milanes, centro policlínico y de ayuda a domicilio.
Cuidadoras y limpiadoras externas con seguridad social desde 7,93 euros la hora e internas desde 1.267 euros al mes.
Milanes, centro policlínico y de ayuda a domicilio. Conde Toreno 2, Oviedo, 985-75-5525 y milanis.es.
Este mes de septiembre vuelve al mercado El Fontán. Del 12 al 26 de septiembre tus compras pueden tener premio. Participa en el sorteo de 34 vales de compra de 20 euros para gastar en el mercado. Toda tu cesta en el mercado de siempre. Mercado El Fontán. Y este año, más que nunca con San Mateo.
Hay sabores y texturas que duran siempre. Consumiendo queso Gamoneu del Valle o del Puerto, ayudas a familias ganaderas y elaboradores asturianos. Cada pieza de Gamoneu es un trozo de Asturias en tu mesa. Ahora más que nunca, consume Asturias. Queso Gamoneu, bopgamoneu.com.
En Siero Dental llevamos años cuidando de su salud bucodental gracias a un gran equipo profesional y a los últimos avances en implantes y ortodoncia. Visítanos y te haremos un diagnóstico y revisión totalmente gratuito. Tu salud bucodental en Ramón y Cajal 35 bajo Pola de Siero. 985-723-484. SieroDental.com.
Este mes de septiembre vuelve al mercado El Fontán. Del 12 al 26 de septiembre tus compras pueden tener premio. Participa en el sorteo de 34 vales de compra de 20 euros para gastar en el mercado. Toda tu cesta en el mercado de siempre. Mercado El Fontán. Y este año, más que nunca con San Mateo.
Llega el premio Betense del año correspondiente al año 2019. Como tantas otras cosas, no se pudo hacer cuando estaba inicialmente previsto y va a celebrarse mañana. Es para el empresario asturmexicano Carlos Casanueva. Va a ser de manera telemática. Al acto asistirán solamente los premiados en ediciones anteriores, quienes además recibirán una insignia conmemorativa del 25º aniversario del galardón. Se va a celebrar durante un almuerzo en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista. Además de esa entrega telemática del título de lo Betense del año 2019 a Casanueva, se va a conmemorar el 25 aniversario del galardón. Dado que ni el premiado, ni los familiares, ni otros empresarios u otras personalidades que residen en México podían desplazarse fácilmente a España, a Asturias, en las actuales circunstancias, la entrega del premio se va a hacer, pues eso, de manera telemática, a distancia, online, en acto que preside el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli. Casanueva Varas es uno de los empresarios asturmexicanos más importantes de ese país, es oriundo de Hueses, es un pueblo que está en Parres. donde nació su abuelo, quien emigró a México a finales del siglo XIX vía Cuba. Casanueva es economista, experto posgraduado en seguros. Comenzó su carrera en el ramo de los seguros hace ya más de 50 años, llegando a constituir el grupo CP, uno de los gigantes de este sector en el continente americano. El jurado del premio reconoció el espíritu empresarial de Carlos Casanueva Varas y también su cariño Oviedo, una ciudad que visita con frecuencia, en la que fundó el premio Ana Casanueva en honor a su mujer fallecida hace unos años. Un premio que muestra generosidad y amor a la tierra, dotado con 50.000 euros y que tiene como finalidad premiar a ONGs cuyos proyectos hayan sido destacados en temas sociales desarrollados siempre en el Principado. En los últimos años, por ejemplo, lo recibieron la Asociación para Ayudar a Personas con Parálisis Cerebral, ASPACE, o también la Asociación Síndrome de Down. Ni Casanueva ni sus hijos han perdido la vinculación con Asturias. De hecho, el empresario ha patrocinado al Real Oviedo en los últimos años y es miembro del patronato de la Fundación Princesa y también de la Fundación Archivo de Indianos. De esta manera llegamos a la 1:00 p.m, noticias nacionales e internacionales, y regresamos desde Asturias en 5 o 6 minutos, depende de lo que tarden ellos.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle en Noticias Mediodía, empezando por el anuncio con el que nos ha sorprendido a media mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. La decisión del gobierno, en plena negociación presupuestaria, de empezar a tramitar los indultos de los presos del Prusés. Será la semana que viene, y la intención de seguir adelante, también manifestada por el ministro, con la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición por el que cumplen condena a los independentistas.
Hoy hablamos de eutanasia, hablamos de derecho de manifestación, huelga, libertad, libertad sexual. Tenemos que hablar también del orden público. Como saben, el presidente del gobierno en su debate de investidura ya dijo que tendríamos que someter a revisión los delitos de rebelión y sedición. Y en eso estamos y esperamos contar con ustedes.
Resulta como poco paradójico que sea el rey Felipe quien tenga que refrendar esos indultos si llega el caso, teniendo en cuenta que Moncloa ha apartado al monarca del acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces que se iba a celebrar en Cataluña. Zarzuela confirmó la asistencia del rey y el acto se organizó siguiendo el protocolo habitual marcado, contando con que don Felipe presidiera el acto. Seguimos esperando una explicación oficial del gobierno porque hay silencio absoluto en la Moncloa. Hoy don Felipe, centrado en su agenda, ha inaugurado el curso universitario junto al presidente de la CRUE y al ministro Castells, Diana Rodríguez.
Acto solemne que da el pistoletazo de salida al curso universitario 2020-2021 en la Politécnica de Madrid. A la espera de escuchar el discurso del rey Felipe VI, acaba de intervenir el ministro de Universidades, Manuel Castells, que ha criticado los recortes de la última década, recortes que rondan el 20%, y ha puesto en valor ahora más que nunca la importancia de no frenar la investigación.
Sin investigación no hay universidad. Hay acuerdo, yo diría casi total o total, en lo que acabo de decir. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Las universidades españolas han sufrido en la última década dramáticos recortes presupuestarios de los que aún no se han recuperado.
Como decías, el rey sigue con su agenda, inauguración del curso universitario este año inusual que combinará las clases presenciales y telemáticas y con la novedad del uso obligatorio de mascarilla, haya o no distancia. En estos momentos interviene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Que lo hace después del ministro Castells, como decía Diana Rodríguez, que como saben se prodigó la semana pasada en críticas a la monarquía y al sistema del Estado. A partir de las 2 recordaremos la preocupante situación económica de nuestro país, que oficialmente está desde ahora en recesión. La ministra Calviño admite que la caída del PIB en el segundo trimestre, casi de un 18%, es consecuencia directa del cerrojazo económico por culpa de la pandemia.
El segundo trimestre de 2020 ha sido durísimo en términos económicos y esto es algo incontestable. Durante los 3 meses que duró el estado de alarma y particularmente en las primeras semanas de abril, tuvimos que aplicar las medidas más duras de limitación de la movilidad, de hibernación de nuestra economía.
la economía directamente tocada por unas cifras de contagio que recuerdan ya los peores momentos del mes de marzo y que dibujan una tendencia preocupante, especialmente en Madrid, que encabeza los peores registros y que prepara más restricciones que conoceremos el viernes. Pero también en el resto de España, en La Rioja, se acaban de prorrogar 14 días más las restricciones. Y en Castilla-La Mancha, el presidente García Page anuncia que las fuerzas de seguridad van a tener desde mañana datos actualizados de todos los ciudadanos que estén obligados a cumplir una cuarentena.
Que hoy acabamos de dar el visto bueno, mañana se va a aprobar y se va a ordenar el que la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de nuestra región puedan tener inmediatamente comunicados los datos de todas las personas a las que ordenamos el confinamiento con motivo del COVID, de manera que se pueda hacer un seguimiento y una protección para el conjunto de la ciudadanía.
Así que policías y guardias civiles dispondrían de datos personales confidenciales. Hoy nos ocuparemos además del nuevo plan migratorio de la Unión Europea que está presentando hoy la Comisión, la propuesta de Europa para desbloquear la reforma de asilo que está aparcada desde hace años por la división entre países, Asunción Salvador.
El objetivo es dejar atrás el llamado reglamento de Dublín, que responsabilizaba a los países de entrada, Grecia, Italia y España, básicamente de la acogida, y sustituirlo por un sistema solidario entre los Estados miembros, a la vez que se refuerza el retorno de todos los migrantes que no cumplan los requisitos para recibir asilo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. Este paquete refleja un balance justo y razonable entre responsabilidad y solidaridad entre los Estados miembros. Todos compartiremos las ventajas y también las cargas, decía. Esta nueva propuesta plantea un problema principal, que es superar las reticencias de Hungría y Polonia, que no quieren ni oír hablar de nuevas cuotas migratorias.
Todas estas noticias y otras muchas se las vamos a contar a partir de las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del miércoles 23 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Dos campeones se la juegan.
Una copa más que viaja a Sevilla. Campeón de la Europa League. ¡Viva la madre que os parió, chicos!
¡Qué bárbaros los bávaros! ¡Bayern de Múnich! ¡Campeón de Europa!
Este jueves, Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla. El equipo español quiere codearse con los grandes de Europa y nada mejor que contra todo un clásico. Vive el gran duelo en Radio Estadio.
¡Comienza el espectáculo de la final!
Este jueves a las 8:30 de la tarde, Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este jueves, Supercopa de Europa y toda la actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De uno Oviedo, Arturo Téllez, Onda Cero.
Y seguimos. Dentro de un momento hablaremos del Día de la Acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablaremos con Margarita Fuente, la delegada de esta organización aquí en Asturias. También hablaremos de la entrega por parte de la Fundación Alimerca de 77.400 euros, casi 77.394, precisamente, a tres organizaciones para las cuales ha recibido las donaciones de tarjetas de 3 euros de los clientes de esta cadena de supermercados. Además, la Universidad de Oviedo publica la primera edición de la poesía completa de Feijó, una edición crítica fruto de la tesis doctoral de Rodrigo Oray, que ha obtenido el premio de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, un trabajo que forma parte de la serie de obras completas que el Instituto Feijó de Estudios del Siglo XVIII publica desde el año 2014. Bueno, pues son historias que van pasando esta mañana y unas cuantas más que les añadiremos en esta misma sintonía. Dentro de un rato vendrá para hablar del Oviedo y demás cosas del deporte regional Chisco García. Estamos en Más de Uno Oviedo.
Más de Uno Oviedo. Arturo Téllez, Onda Cero.
¿Quieres hablar inglés? York Idiomas. Cursos para niños, jóvenes y adultos. Excelentes profesores nativos. 98% de aprobados en exámenes internacionales. Ofrecemos las mejores clases de inglés online, conversación y talleres en inglés. Matricúlate ahora gratis y empieza a hablar inglés. York Idioma, la calidad de siempre, ahora online.
Acúfenos, ruidos en los oídos. Somos expertos en tratamientos especializados. Fonacústica Oviedo, audiología y logopedia. Estamos en la calle San Juan número 8 Oviedo y en fonacústica.com.
Remate, remate, remate final de rebajas en Niter.
No te pierdas el remate final de rebajas de Niter.
Niter, Hildegard 4, Oviedo.
Estamos en el remate final de rebajas.
En Más y Más, el mejor queso manchego de Leitum.
Medalla de oro en los World Cheese Awards a solo 12,95 euros el kilo.
Más y Más, queremos ayudarte.
¿Quieres recuperar lo que es tuyo? Orejas Abogados. ¿Quieres anular el aval de una hipoteca? Orejas Abogados. ¿Quieres que te devuelvan las comisiones de descubierto? Orejas Abogados. ¿Quieres recuperar los intereses abusivos? Orejas Abogados. ¿Qué más quieres? Orejas Abogados. Primera consulta gratis. Llámanos sin compromiso. 985 25 48 66. Calle Asturias 30, Oviedo.
Clínica Buenavista, especialistas en la interrupción voluntaria del embarazo y en métodos anticonceptivos de última generación. En Clínica Buenavista somos un equipo de profesionales cercanos a ti, mujer, para atender todas las etapas de tu desarrollo. La primera regla, tus primeras relaciones sexuales, los embarazos y la menopausia. Clínica Buenavista, más de 30 años mirando por tu salud ginecológica y por tu bienestar. Infórmate en clínicabuenavista.com o en el 985 24 42 63.
Más de uno Oviedo. Arturo Téllez, Onda Cero.
Cada mañana contando lo que pasa en la capital, contando especialmente lo que pasa en la calle. Y hoy en la calle, entre otras cosas, lo que pasa es que están las voluntarias y los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer en la Cuestación. Es el día importante, uno de los muchos importantísimos para esta organización. Por ello, vamos a hablar con Margarita Fuente, es la presidenta de la AECC aquí en Asturias. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, menos mal que ha salido un día guapo, porque no es lo mismo que llueva, que salga un día así soleadete y con buena temperatura para esto, ¿eh?
Uf, estábamos temblando ayer.
La sí, daban lluvia, chubascos y demás, okay, y tal. Y bueno, no se descarta que haya alguno, uh-huh, ¿verdad? Pero en
bueno,
principio...
Bueno, pero de momento la mañana yo creo que está más que salvada. Aquí estamos, yo que estoy en la Escandalera, con calor, calor y sol. Ah, vale, así que fenomenal.
Bueno, por el paso sí, nos ponemos morenos también, con cuidado, ¿eh? Porque eso también hay que... para evitar problemas en ese, en ese aspecto. Bueno, ¿qué tal está transcurriendo la mañana? Claro, esta cuestación, si no me equivoco, suele hacerse en primavera, y en primavera ya sabemos lo que pasaba. Y ahora en otoño, pues bueno, si se puede estar en la calle.
Bueno, pues sí, así fue. Este año hemos tenido que, bueno, y no sabíamos si íbamos a poder hacerlo, finalmente hemos podido. Y bueno, bien, la verdad que la gente está respondiendo bastante bien, estamos bastante contentos, porque bueno, teníamos un cierto, bueno, incertidumbre, digamos, ¿no? Porque, a ver, es una situación complicada, somos conscientes de ello, pero realmente estamos encontrando una respuesta estupenda, la verdad.
Muy bien. Bueno, ya sabe que nosotros estamos en el número 10 de la Plaza de América, o sea, en el edificio del Colegio de Médicos, y justo debajo hay una mesa, justo sí, al lado del portal. Ahí también hay, tienen ahí compañeras para la acuestación. Bueno, ¿cómo van las cosas para la asociación en estos tiempos tan extraños, Margarita?
Bueno, pues nos hemos tenido un poco que adaptar a la situación, evidentemente, pero la verdad es que la asociación no hemos parado en ningún momento, ni siquiera en el periodo más duro del confinamiento. Hemos estado ahí, nos ha costado un poquito hacernos, pero hemos estado atendiendo, sobre todo en aquel momento la prioridad era seguir pudiendo atender a los enfermos y a sus familias. Y lo hemos hecho a través de las videollamadas, a través del teléfono, nuestros psicólogos han estado ahí, incluso nuestros voluntarios han estado ahí, porque han hecho labores de acompañamiento a través de videollamadas y a través de teléfono, ¿no? Y por supuesto, todo lo que fue necesidad de ayudas especiales este año, bueno, dada la situación económica, pues hemos tenido una aportación extraordinaria de fondos y hemos incrementado las ayudas sociales que habitualmente damos.
¿Hay algún programa que sea imposible de mantener, dada su presencialidad, o todo se pueden traducir?
Sí. Uh-huh. En prevención hemos podido hacer poco, porque bueno, nosotros la prevención es mucho en la calle lo que hacemos, ¿no? Son muchas campañas que hacemos en la calle y demás. Hemos sí trabajado mucho a través de vía digital, pero en la calle hemos podido hacer poco. Pero bueno, en el tema de investigación hemos seguido avanzando y en tema de apoyo a enfermos y familiares también hemos seguido avanzando. O sea que bueno, yo creo que más o menos estamos cumpliendo nuestros objetivos.
La atención sanitaria que tiene que atender a los enfermos de COVID, pero tiene que atender a todos los enfermos por otro tipo de patologías. ¿Se está incidiendo de alguna manera la presión que hubo y la presión que hay ahora, que no es de las más altas en el conjunto de España, para atender también? Recordamos además, por ejemplo, esos positivos que hubo de profesionales en el servicio de oncología radioterápica del central. ¿Está incidiendo de alguna manera o no en la atención a los enfermos de cáncer?
Bueno, sí que hubo, durante el periodo del confinamiento más duro, digámoslo así, sí que hubo un poco de parón, es decir, las urgencias, desde luego, en temas oncológicos fueron atendidas, todos los tratamientos que estaban activos fueron atendidos, pero sí que es verdad que hubo algunas demoras, sobre todo en pruebas, ¿no?, en pruebas diagnósticas y digamos, en nuevos diagnósticos de cáncer. Eso sí que lo hemos percibido, ¿no? Y también miedo, un poquito de la gente, miedo de la gente en acudir al hospital, bueno, pues en aquellos momentos. Entonces, eso sí lo hemos notado. Pero yo creo que ya se está normalizando la situación y yo creo que, bueno, que los enfermos, todos aquellos que estaban necesitados de una atención, la han recibido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claro, nosotros hemos incidido mucho en ello porque el cáncer, evidentemente, es una enfermedad que no para. Y tenemos que seguir ahí, o sea, no podemos parar porque el cáncer no lo hace, ¿no?
Desgraciadamente es así. Al hilo un poco de lo que me acaba de responder Margarita, por ejemplo, los cribados tanto de cáncer de mama como el de colon, ¿tienen alguna afectación por esta situación?
Bueno, sí que es verdad que los planes se retrasaron un poco, es decir, los planes de cribado de colon, sobre todo el de colon, ¿no? Estuvieron un poco en stand-by porque, claro, tal como estaban los centros de salud, la inactividad que había en ciertas cosas, pues sí que notamos un pequeño parón. Pero bueno, tampoco generó excesiva preocupación. Yo creo que ya están otra vez activados y bueno, yo creo que el mensaje que nosotros transmitimos es que no de alarma, ¿no?, sino que se retomarían y que bueno, que tampoco pasaba nada. Fue cuestión a lo mejor de un mes, dos meses, y eso tampoco influye en exceso, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que al final la situación fue bastante buena.
Bueno, prioridades para los próximos meses, Margarita.
Bueno, pues a ver, viendo un poco, estamos siempre, vivimos un poco de incertidumbre.
En el día a día,
claro, ¿no?
¿Verdad? Esto, cuando claro, se dice el carpe diem, hay que vivir día a día, pues es lo que tenemos que hacer día a día casi.
Exactamente, estamos un poco en el día a día, vivimos un poco con esa incertidumbre. Ahora en octubre tenemos, bueno, mañana es el Día Mundial de Investigación en Cáncer, que lógicamente hoy está ligado, ¿no?, todo el tema de la recaudación de fondos con la investigación. Mañana habrá algún acto, pero más bien vía digital. Y luego, bueno, pues ya una vez pasado esto, en octubre tenemos la campaña de mama, que bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Desde luego digital vamos a hacer cosas y luego en la calle vamos a ver lo que podemos hacer, si podemos salir como otros años y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, nuestra prioridad fundamental en estos momentos es poder seguir atendiendo a los enfermos y a las familias, y creo que eso lo estamos consiguiendo. Entonces, bueno, eso es nuestra mayor preocupación. Nuestras sedes están abiertas, nuestros profesionales están en activo y se está atendiendo. Se está atendiendo pues todas aquellas necesidades que van surgiendo. Entonces, eso que la gente sepa que eso lo seguimos manteniendo.
En este día de cuestación, pero también de víspera de ese Día de la Investigación de Cáncer, nos parecía de relieve hablar con Margarita Fuente, la responsable, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Asturias. Día de cuestación donde alguno tiene una, posiblemente hasta dos pegatinas ya en la solapa de su chaqueta porque ha donado para ayudar en esa investigación. Margarita, un beso, cuídese.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Gracias y hasta la próxima. Quiero contarles también un par de apuntes en materia de educación, en este segundo día ya, de vuelta de los guajes de infantil y de primaria a las aulas. Recordamos que está cerradas algunas aulas del campus de Humanidades del Milán debido a positivos. 14 días van a estar cerradas, sobre todo en el grado de Historia. Afecta a casi 200 alumnos. Y también destacar que el día 28, el lunes que viene, vuelven ya los chavales de FP, bachillerato y de secundaria. Pero bueno, al margen de eso, comentarles que el concejal socialista en Oviedo, Diego Baliño, ha lamentado que 1.900 alumnos ovetenses han quedado sin beca comedor, aun cumpliendo los requisitos, afirma. E indica que el bipartito ha arrancado el curso con 4.000 becas menos y sin ninguna solución. Y mientras tanto, el sindicato UGT señala que va a convocar movilizaciones y apuesta por la unidad sindical, coincidiendo con el inicio de curso en infantil y primaria. Hace unos días también hablaba de movilizaciones, pensando ya En el mes de octubre, los sindicatos Comisiones Obreras y SOATEA, la Federación de Servicios Públicos UGT en Asturias, también postula porque haya movilizaciones con unidad sindical en este sentido para una vuelta a las clases segura, presencial y negociada. Ayer la consejera de Educación, Carmen Suárez, dice que la vuelta al colegio ha sido un éxito. En unos segundos, más cosas, más de uno.
Más de uno Oviedo. Arturo Téllez. Onda Cero.
No sé si debería coger los billetes. Igual es un poco precipitado.
¿Precipitado? ¡Si es el amor de tu vida!
No sé, en realidad fue solo un día.
¿Cómo que un día? ¡El día! ¡El mejor día de nuestras vidas! Que no lo digo yo, ¿eh? ¡Que lo dijiste tú al despedirte!
¡Qué narices! Lo compro.
Si puedes pensar con el corazón, puedes pensar con los pulmones. Cada vez que reciclas latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Y eso es pensar con los pulmones. Recicla. Cogersa y Ecoembes.
La compañía rotulera Empresa Asturiana de Artes Gráficas, especialistas en decoración de interiores low cost, rotulación, vinilos decorativos e impresión, ha desarrollado para tu negocio o centro educativo un amplio catálogo frente al COVID. Mamparas, mascarillas, vinilos indicativos. La compañía rotulera, soluciones contra el COVID. Consúltanos en el 984-39-3077 y en Uría 66 Oviedo. ¿Necesitas ayuda a domicilio? Milanes, centro policlínico y de ayuda a domicilio.
Cuidadoras y limpiadoras externas con seguridad social desde 7,93 euros la hora e internas desde 1.267 euros al mes.
Milanes, centro policlínico y de ayuda a domicilio. Conde Toreno 2, Oviedo, 985-75-5525 y milanes.es.
Más de uno Oviedo. Arturo Téllez, Onda Cero.
Y lo dicho, esta mañana Cáritas, Cruz Roja y la Red contra la Pobreza han recibido la recaudación obtenida con la venta de la tarjeta solidaria de la cadena de supermercados Alimerca, que habilitó esa tarjeta de 3 euros para que los clientes que lo tuviesen a bien la adquiriesen, y ese dinero sumado iría a estas tres organizaciones en una campaña que empezó el 29 de mayo y que se cerró el pasado 31 de agosto. Se vendieron 25.798 tarjetas, 4.000 de ellas fueron adquiridas por la propia empresa y al final la recaudación multiplicada es de 77.394 euros a distribuir entre esas tres organizaciones, en un trabajo que ha explicado el director de la Fundación Alimerca, Antonio Blanco.
El acuerdo con ellas fue inmediato, fue rapidísimo, una comunicación muy ligera. Estuvimos todo el rato coordinándonos para hacer una campaña conjunta y a finales de mayo, concretamente el 29 de mayo, se puso en marcha durante 3 meses la campaña, permitiendo tener una recaudación media de 25.800 euros mensuales, lo que nos parece muy significativo, sobre todo si hacemos el cómputo final, donde obtenemos una donación de 77.394 euros recaudados solo en 3 meses, que además fueron meses de verano. Esto demuestra una implicación de la sociedad civil, a través de los clientes, en este caso, de los supermercados, pero una clara implicación y solidaridad con la campaña. En este momento consideramos que es prudente finalizar, hacer un inicio y un fin a 30 de agosto y ver la posibilidad de realizar nuevas oleadas en función de cómo vaya respondiendo la situación, el impacto de la pandemia en la crisis social y económica.
La organización, por tanto, recibirá casi 20.000 euros. Ángel Luis García, el vicepresidente de la Cruz Roja de Asturias, indicaba en qué dos líneas van a utilizar esos fondos.
En primer lugar, el empleo, sus dos facetas que luego comentaré, y en segundo lugar, la juventud, fundamentalmente la juventud en situación de riesgo. Son dos aspectos, dos escenarios que desde Cruz Roja entendemos que sería oportuno el poder actuar sobre ellos, ¿no? En el empleo vamos a utilizar dos líneas. Una es la dirigida hacia personas que por su situación de recursos no alcanzan a determinados lugares, a determinados aspectos, a determinados niveles para obtener un empleo, y queremos actuar sobre ese tipo de gente aportando a través de las nuevas tecnologías, a través de un programa, un curso online, aportando las tablets necesarias para el préstamo de tablets necesarias para poder alcanzar y llegar a esa gente y formarles de tal manera que puedan tener unos recursos para acercarse al empleo en esta situación de crisis, de problemática por motivo de la pandemia, por todos conocido, ¿no? Lo vamos a hacer a través, como dije anteriormente, del préstamo de tablet, que serán, y de la conexión a internet, para que pueda realizarse ese tipo de trabajo y ese tipo de actuación. Pretendemos llegar aproximadamente a unas más de 250 personas y entendemos que, bueno, puede ser un programa efectivo. No queremos dejar al margen, dentro del apartado del empleo, otro colectivo que para nosotros es especial, ¿no? Tiene una especial mención dada la circunstancia, que son las personas autónomas, ¿eh? Dentro del apartado de empleo queremos llegar también a alcanzar a las personas autónomas porque tienen unos condicionantes particulares y unos condicionantes específicos, y aquí queremos desarrollar dos líneas de actuación, ¿no? Sería el asesoramiento en la gestión de iniciativas, por un lado, y la aportación de ayudas económicas de manera directa, por otro, ¿no? Esperamos que por lo menos podamos aportar un grano de arena más en esta situación de crisis y en esta situación de compromisos sociales en la que estamos, ¿no? Y en el apartado de juventud, como dije al principio, deseamos realizar actividades orientadas hacia lo que entendemos como ocio saludable, y sobre todo dirigido a esos niños, niñas. Estimamos que podemos alcanzar la actividad con unos 100 niños, niñas, aproximadamente, no queremos cerrarlo ahí, ¿no? Pero bueno, damos un número aproximado, con el que podamos desarrollar actividades relacionadas, como dije, con el ocio, con el ocio saludable, y acercarlos a la actividad deportiva. Lo vamos a hacer a través de Cruz Roja Juventud.
Mientras, el director de Cáritas Diocesana en Oviedo, Ignacio Alonso, señala que con los 20.000 euros podrán atender a 255 familias. Destaca la colaboración entre instituciones públicas y también entidades privadas.
Que se ha puesto de manifiesto en esta situación y en otras crisis. Y esperamos que si la situación se recrudece, se mantenga, porque tenemos una expectativa, pues, dudosa de futuro. Nosotros hemos dicho desde hace tiempo, Cáritas, que había dos problemas estructurales que el COVID ha hecho saltar por los aires, que era el empleo precario y la economía sumergida. El COVID ha llevado a situaciones de pobreza a personas que antes no la tenían, porque combinaban un empleo precario con una economía sumergida. Eso ha saltado por los aires. Y nos hemos encontrado con muchas personas. Hemos atendido hasta el mes de agosto nosotros a 1.300 familias aproximadamente, de las cuales casi el 30% acudían por primera vez. No habían estado antes en Cáritas. No se habían visto en una situación extrema. Es decir, que hay personas que acceden, que se sienten empobrecidas en esta situación por las circunstancias que ha propiciado esta terrible enfermedad, que además de matar a muchas personas, pues pone a muchas personas en necesidad. Estas ayudas nosotros las estamos dirigiendo y las estamos dirigiendo básicamente a lo que es la ayuda ordinaria, las ayudas alimentarias, especialmente en la adquisición de perecederos y para pagar suministros que en un momento se ven desbordados, suministros o alquileres. He mencionado en algún encuentro anterior que han acudido a nuestros servicios personas que estaban antes funcionando como autónomos y que se han visto con este trámite administrativo que hoy dicen los periódicos que funciona, pues, un poco lentillo, pues se han visto en algún momento en una situación desesperada y han acudido para paliar, pues el pago de un alquiler que les permita seguir manteniendo la propiedad de su hogar. Y luego estamos atendiendo, viendo una perspectiva en estos momentos, que es el material escolar, la llegada de peticiones de material escolar. Es un frente que vamos a tener que atender también en estos meses iniciales.
Además está la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la EAPN, es en inglés y por eso no se corresponden exactamente las siglas con el nombre que les acabo de indicar. En cualquier caso es una red, no es una institución en sí, es una red formada por cerca de 40 entidades, más de 40 entidades, que han realizado dos convocatorias internas para asignar los fondos recibidos. Entidades beneficiarias que utilizarán esta donación para recursos básicos como higiene, farmacia, también alimentación, y alcanzar así a 3.000 familias en Asturias, destacando el que es una dotación económica. Está bien que se reciban materiales, objetos, artículos, pero también un fondo económico, euros, contantes y sonantes, es importante también para priorizar aquellas medidas que consideren oportunos, en este caso desde esta red, indicaba su presidente, Héctor Colunga.
Lo primero era trabajar la urgencia, ¿no?, y garantizar que nadie tenía la nevera vacía, garantizar que nadie iba a tener situaciones de desprotección, garantizar que los niños y las niñas iban a estar acompañados, aunque fuera de manera telemática o picando en el timbre abajo. Bueno, cada contexto, pues intentando abordarlo de una manera. En esto llega una organización como Fundación Adimerca, que rápidamente también entiende el contexto en el que se estaba y pone al servicio de las organizaciones pues lo que tiene, ¿no? Y en ese momento pues fue a atender la urgencia, y fue pues los vales para que las familias pudieran ir a comprar, preguntar, conocer, bueno, hicieron un ejercicio de comunicación, de contacto y de predisposición hacia las organizaciones muy importante. Todo esto en el marco de los dos primeros meses, que fueron realmente duros, meses muy, muy duros. ¿Qué ocurre? Que ya sabíamos que después de esos meses duros, de esa gran ola social, económica y sanitaria, lo que iba a quedar después iba a ser muy complejo, y lo estamos viendo, ¿no? Primero porque no está muy lejos ese contexto de dificultad y de contención sanitaria que está sobrevolando constantemente nuestra realidad, y porque esa realidad social, bueno, y en eso Cáritas en sus informes siempre lo explica muy bien, ¿no? Cuando hay personas que entran en contextos de exclusión, personas que antes tenían un contexto más o menos normalizado, entra muy rápido, salir no se sale tan rápido, ¿no? La sorpresa grata fue cuando Fundación Alimerca nos dijo que quería ir un pasito más adelante, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que en muchas ocasiones pues a las organizaciones se nos da especies, ¿no? Se nos entregan materiales, que está muy bien, ¿no? Y te sirven para cubrir cosas, ¿no? Pero en no tantas ocasiones lo que se propone a las organizaciones es aportar recursos económicos que puedan servir, como comentaba Ignacio, ¿no?, para destinarlos directamente a las personas o para cubrir cuestiones que en muchas ocasiones pasan desapercibidas, ¿no? Para hacer un reparto de alimentos hay que mover los alimentos, hay que mover un camión, hay que pagar gasolina, hay que mover gente, el voluntariado es voluntario, no tiene que suponer un coste para las personas, porque muchas personas que son voluntarias no tienen recursos para poder cubrir su solidaridad hacia los demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O mismamente, cuando no te puedes mover de donde estás y no puedes pagar el alojamiento donde estás, eso cómo se cubre, ¿no? Cuando estás fuera de los márgenes que establece la legalidad, ¿no? Porque no tienes residencia reconocida, o porque no tienes papeles, o por lo que sea, ¿no? Hay muchísimas casísticas que se escapan a todo y que es muy difícil conseguir recursos para cubrirlo. Y la sorpresa fue cuando dijo Antonio, comentó, mira, queremos movilizar el capital más potente que tenemos, que son nuestros clientes.
Las explicaciones y las prioridades de responsables de Cruz Roja, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, y también de Cáritas a la hora de recibir esos 77.394 euros de la Fundación Alimerca esta mañana. Hay algo más que contar. En breve llega Chisco García y los deportes.
Más de uno Oviedo. Arturo Téllez, Onda Cero.
Clínicas de Nutrición y Dietética NutriGroup Ramón de Cangas. La más moderna tecnología para el estudio del gasto energético y composición corporal, y el más avanzado software nutricional de desarrollo propio. Máximo nivel académico y relación directa con la investigación. Le atenderá siempre Ramón de Cangas, dietista, nutricionista y doctor en biología funcional y molecular. 985-22-3484, nutrigroup.net, ramondecangas.com e info@nutricionsalud.net. Estamos en Oviedo, Gijón, Avilés, Madrid y Barcelona.
Después de la lluvia, aparece el arco iris. En Parque Principado estrenamos nueva imagen a todo color, para inspirarte cada día con planes perfectos. ¿Quieres descubrirla? Visita nuestra nueva web en parqueprincipado.com, o mejor, ven a vernos.
Parque Principado, tu plan perfecto.
Precios imbatibles en Rapimueble. Ahorra al máximo. Apilable de salón solo 249 euros. Dormitorio juvenil 339 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Aprende a ahorrar con Rapimueble. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Mañana se va a fallar el tercer premio Reader a la Mujer Rural de Asturias, un jurado que se reúne en Oviedo. La entrega en cualquier caso será en Colunga, en el Museo Jurásico de Asturias, el próximo 15 de octubre. Las candidaturas propuestas por los 11 grupos de desarrollo rural que integran la red se eleva a un total de 23 mujeres. Es la tercera edición de este galardón que instaló esta organización, la Reader, la Red de Desarrollo Rural, allá por el año 2018, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. El objetivo de este premio, reconocer trabajos fuertes, emprendimiento, trayectoria, dedicación de mujeres del campo en el Principado, un reconocimiento público abierto a la participación de cualquier mujer que viva y trabaje en un concejo rural beneficiario de ayudas LEADER. En la primera edición resultó ganadora Isabel Álvarez Rodríguez, de San Antolín de Ibias. Y el año pasado, este premio fue para Josefa Vega Suárez, de Logrezana, en el concejo de Carreño. El premio contempla la entrega de una escultura conmemorativa realizada por el artista Kiko Urrusti. En este jurado están la delegada de gobierno de Lealosa, la directora de Desarrollo Rural del Principado, Begoña López, Sandra Cuesta, que es la alcaldesa de Colunga, Nuria Meana, del Departamento de Marketing de la Caja Rural de Asturias, la presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas, Flor Tuñón, Ana Paz Paredes, escritora, Kiko Urrusti, el escultor, Belavino Fernández, que es el presidente de la Reader y alcalde de Somiedo, y María de la Paz Álvarez Rosal, que es técnica de Reader y que en este caso ejercerá como secretaria del jurado. Mañana conoceremos, por tanto, la ganadora de este galardón de la Mujer Rural de Asturias, con entrega el 15 de octubre en el Museo Jurásico de Colunga. Y en unos segundos viene Chisco con los deportes. Tiempo para los deportes. García Chisco, buenas tardes.
Tellez, Arturo, buenas tardes.
¿Qué traes hoy, majetón?
Pues un poco de todo y un casi de nada.
Ah, pues adiós.
Estamos a mucho fútbol, porque vamos a hablar ya, vamos a recuperar al maestro Fierros.
¡Hombre!
Que hace más de 6 meses que no hablábamos.
Pero por el amor de Dios.
Por el amor de Dios. Y que además tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, porque hoy empieza ya el fútbol en Asturias, con la disputa de las primeras eliminatorias de la Copa Federación. Así que, bueno, poco a poco esto parece que empieza a caminar. A ver hasta dónde llega.
A ver.
De momento camina.
A ver dónde pitan fuera de juego. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Cómo iba a invitarla a salir a bailar? Vente con nosotras al bar de la esquina, chico distraído de la capital. Esa misma tarde.
1:36, antes de que llegue el maestro Fierros, vamos a hablar del Real Oviedo, que a esta hora y este día sigue teniendo fijado el partido frente al Real Club Deportivo Español para el lunes a las 9 de la noche. Veremos a ver, de aquí a allá, porque en principio todo indica que va a cambiar de fecha y de hora. Bueno, de hora no lo sé, pero de fecha casi seguro. Pero de momento sigue marcado para el lunes a las 9 de la noche. Lo que no cambia, lo que no se altera, son los planes del Cuco Ziganda, que ya tiene incorporados a todos los futbolistas después de que ayer Gustavo Blanco Leschuk y que Georgia Burjania se incorporasen a los entrenamientos. Están todos a su disposición, excepto el lesionado. En este caso, Rodri Ríos, que ya saben que con ese problema en la clavícula pues se va a perder todavía unas cuantas semanas de preparación y sobre todo de competición. Pero, como decimos, la incorporación de Leschuk y de Aburjania ayuda también al técnico a tener más recursos con vistas al partido del fin de semana, ya que ambos podrían estar en condiciones de jugar ese partido. Y el que sí está en condiciones es Alejandro Arribas, el madrileño, el central, ha sido elegido como uno de los 4 capitanes del equipo y después de que se reanudase la competición tras el parón obligado por los confinamientos, parece haber alcanzado el mejor momento de su carrera en el Real Oviedo, al menos, y por eso hoy hablaba de lo que le ha cambiado las cosas y hablaba de ese momento que vive Alejandro Arribas en el Oviedo.
Que después del confinamiento, la verdad que hubo un cambio, ¿no? Sobre
sobre todo a nivel mental, y al final pues la llegada de nuevo entrenador también mentalmente eso me hizo también cambiar mucho, y creo que nada, pues me siento importante, me siento a gusto, ¿no? También ha habido un proceso de adaptación, y creo que bueno, siempre estamos intentando mejorar cada partido y dar el máximo, ¿no? Que es el objetivo, ayudar al equipo.
Y además, como capitán, le tocaba salir hoy a prensa, y justamente después, 24 horas después, de unas declaraciones del exentrenador del Real Oviedo, de Javi Rozada, en los micrófonos de Radio Marca Asturias, en las que aseguraba que cuando se puso al frente del equipo, quitando Saúl, Berjón, Sangali y alguno más, que el resto eran cadáveres futbolísticos, y que eso le había pasado muchísima factura. Evidentemente, los comentarios del exentrenador del Real Oviedo no han sentado nada bien dentro de la caseta azul.
La verdad que no, bueno, pues es el ejemplo que quiere dar él, ¿no? Yo pues no voy a poner a su nivel, obviamente los números están ahí, fuimos desde que llegó el míster Cirlanda, hemos sido de los mejores equipos de segunda división, hemos estado en ascenso por los números, y aún así lo pasamos mal, ¿no? Y estuvimos peleando hasta casi el último día, ¿no? Por el descenso, pues bueno, pues la verdad que viniese de Cirlanda, pues nos ha hecho salvar el equipo, ¿no? Si no, pues la verdad que hubiera estado mucho más complicado, y bueno, no tengo que decir nada más, los números hablan por sí solos y él mismo pues queda retratado, ¿no?
Pues, insisto, no parecen haber sentado nada bien esas palabras de Javi Rozada en el vestuario del Real Oviedo y en los jugadores que estuvo a sus órdenes el pasado campeonato. Y lo que sí espera a la vuelta de la esquina es el Español. Se habla mucho de la presencia de Raúl de Tomás, del delantero, pero dice Alejandro Arribas que el conjunto catalán es bastante más que un solo futbolista.
Creo que al final el Español no es solo Raúl de Tomás, creo que es Raúl de Tomás, Cuadro, Ulé y Barba, creo que tienen muchos jugadores muy importantes arriba y en el medio y atrás, en todos los sitios, ¿no? Creo que al final este es un equipo muy completo que ha mantenido casi todos los jugadores de primera división, y bueno, pues es un partido muy complicado, obviamente son el equipo, ¿no? En este momento pues el equipo a batir por la plantilla que tiene, pero creo que al final en segunda división ya hemos visto que puede pasar cualquier cosa en cualquier campo, y nosotros estamos preparados y motivados para ganar los tres puntos.
Pues eso es lo que necesita el equipo, estrenar ese casillero de victorias y que los resultados refrenden, bueno, pues lo que hasta ahora son buenas sensaciones, las que dejó en el partido frente al Cartagena, con bastantes ocasiones de gol, y las que dejó también, sobre todo en la primera parte, en Anduba frente al Mirandés, o después de encajar el gol, la buena reacción que tuvo y que le valió para conseguir el empate. Hoy ha habido entrenamiento a las 10 de la mañana, mañana vuelven al trabajo los azules, siempre en las instalaciones del Requesión. Estoy convencido de que muchos echarían en falta esta sintonía. Ya saben que cuando suena Coldplay y cuando suena ese Viva la Vida, significa que es el momento de saludar al maestro Fierros. Gonfi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chisco.
¿Cómo te va la vida, hombre?
Bien, después de 6 meses y 12 días sin estar contigo en la antena, pues ya puede pasar. Estoy bastante mayor que lo que era entonces, aquel 11 de marzo, que por última vez estuvimos en antena hablando del fútbol modesto, y bueno, pues nada, oye, hubo momentos mejores, peores, y ahora ya que se pudo salir, bueno, con cierto reparo, no veo muy claro esto de las competiciones y todas esas cosas, aunque veo que los equipos están actuando con un rigor impresionante, todas estas cosas. Yo los partidos que fui después de la pandemia esta y todas esas cosas, están haciendo lo de cine, se multiplican atenciones hacia la gente, miran mucho que la gente esté distanciados unos de otros y las temperaturas, la coma de temperatura, todas esas cosas, y lo están haciendo francamente bien.
Bueno, la mejor noticia es que, como tú dices, 6 meses y 12 días después, que fue la última vez que habíamos estado hablando, hoy volvemos a hablar porque hoy vuelve a haber competición en Asturias, vuelven a competir los equipos. Ya compitieron en la fase del playoff, evidentemente, para decidir los ascensos a segunda B, pero digamos que hoy se puede decir que arranca ya lo que será la temporada 2020-2021 porque tenemos 4 partidos de Copa Federación.
Sí, como siempre es la Copa Federación la que marca el inicio de las competiciones oficiales en Asturias. Esta vez es una Copa Federación atípica, digamos también express, con un formato completamente distinto. Antes eran unos grupos en la primera fase, el campeón se clasificaba después para la siguiente y todas esas cosas. Se jugaba el sistema de liga doble partido, esta vez es por eliminatoria. Se hicieron unos cabezas de serie, que bueno, cabezas de serie pues son el campeón de la edición anterior de Llanes, el Marino del Banco, que está en segunda B, y después por clasificación el Caudal y el Cova, porque hay otros equipos que no están participando, por ejemplo el Llanera porque juega, o el Langreo, porque juegan la Copa del Rey ya directamente, pues, entonces no participa. Bueno, y tenemos una primera eliminatoria o previa esta, que empieza esta tarde, 2 partidos a las 5:30, que son Navarro Urraca y Condal Entrego, 1 partido a las 7:30 de la tarde, que es el Industrial Mosconia, y 1 partido a las 8 de la tarde en el Sodom de Polalena, el Enense y el Tuya. Claro, este aquí va a dar un clasificado, no va a haber penaltis, ni va a haber prórroga. Si en caso de empate, el que haya tenido mejor coeficiente en la liga regular será el que se clasifique. Y los clasificados en este caso van a jugar una segunda eliminatoria ante esos que dijimos anteriormente, Llanes, Marino, Cuba y Caudal, y después ya de aquí saldrán 2 semifinalistas, que se jugarán en campos aún por determinar el miércoles día 30, y los finalistas posteriormente también en campo aún por determinar el domingo 4 de octubre. Los arbitrajes corren a cargo de la federación, es decir que por lo menos los clubes van a tener pues recaudación, porque la recaudación se va a repartir además al 50% entre los equipos participantes en los partidos.
Bueno, pues
en el acta podrán figurar 20 jugadores, habrá 7 cambios, pero solo 3 parones, se pueden hacer 7 cambios. Sin embargo, a la final solamente se podrán hacer los 3 cambios que son reglamentarios normalmente.
Vale.
Y bueno, pues nada, arrancamos esto. Pues claro, yo a la hora de favoritos, pues el Marino, el segunda B, el Caudal, que tiene un equipazo que es favorito en su grupo de tercera división, pues quizás sean los máximos favoritos. Pero cuidado con equipos como el Tuilla, hasta dónde puede llegar.
Evidentemente vamos a tener tiempo para ir hablando de todos esos resultados, de cómo vaya avanzando, pero estamos ante una temporada, bueno, pues lo más atípico que podamos recordar, porque la tercera división no se parece nada a la tercera que veníamos disfrutando durante todos estos años. Se dividen en 2 grupos, va a haber 2 fases, bueno, un follón importante que iremos poco a poco intentando explicar, Gonfi.
Sí, habrá 2 grupos, uno del grupo A tendrá 11 equipos, con lo cual cada jornada descansará uno, la primera jornada será el Ceares, y el grupo B tendrá 10 equipos. En el grupo A, que está configurado por Gijón Industrial, Llanera, Caudal, Valladolid, Mosconia, Aldenense, Navarro, Paviano, Avilés Estadio, Real Avilés y Ceares, pues, bueno, como máximos favoritos, pues yo veo al Caudal, Llanera, y a ver qué hace este Avilés nuevo, este Avilés desde novedoso, más que nada porque por fin, pues Tejero parece ser, yo no me lo creo mucho, que esté ya totalmente fuera del Avilés, y esto puede conllevar que la gente de Avilés vuelva otra vez de nuevo al fútbol. Vamos a ver lo que pasa. Y en el grupo B, pues tenemos al Llanes, Sierro, Entrego, Colunga, Tuilla, San Martín, Condal, Titánico, Valdesoto y Urraca. Tenemos máximos favoritos, pues Tuilla, Llanes y el Entrego, yo creo, de todos estos equipos. Y bueno, hay entrenadores nuevos, funcionó otra vez la rueda y hay cambio de entrenadores de unos equipos para otros, y pues debutantes en la categoría como entrenadores tenemos a Valdesoto, y tenemos también en el Colunga a Jano Vázquez, y en el Titánico a Adrián González, por ejemplo, que son así, que este Adrián González y Dani Castelado en el Valdesoto, pues se ganaron al curso a continuación y el debutar en tercera división, porque, vamos, Bueno, Adrián González ya había jugado, estado en tercera división con el Magdalena Morfín. Uh-huh. Vamos, que son entrenadores que consiguieron el ascenso y que se merecen continuar en la nueva categoría.
Y para
muchos cambios.
Sí. No, bueno, eso, íbamos a tener tiempo para hablar de todos ellos, pero quizás hoy, en el primer día también, vamos a modificar un poco, porque lógicamente ha cambiado mucho la estructura de las competiciones, y este año vamos a tener 6 equipos en Segunda División B, y por lo tanto, aprovecharemos también los miércoles para hablar de lo que hacen y de cómo les va a los principales representantes asturianos en la categoría, con ese debut del Covadonga y con ese ascenso del Lealtad, que vuelve después de 2 temporadas en tercera, y luego ya con nuestros clásicos, con el Langreo, con el Marino, con los dos filiales, con el Sporting B y con el Vetusta, en un grupo donde yo creo que se van a ver partidos muy atractivos, aparte de los duelos de rivalidad, porque, hombre, tener a Numancia, Burgos, Cultural y Valladolid B van a ser partidos bonitos de ver, Gonfi.
Sí, no. Además, un grupo de 10 con 6 asturianos, pues siempre en todas las jornadas habrá enfrentamientos entre equipos asturianos que van a ser, digamos, un poquitín los partidos estrella de la jornada, pero claro, esos enfrentamientos contra el Numancia, contra el Burgos, contra el Cultural, y bueno, Valladolid B, que ya es un filial, pues también puede ser interesante. Hay gente joven, gente con, uh-huh, que puede ser futbolista y que, bueno, los partidos son bonitos, muy atractivos. Una competición rápida, una competición en 3 fases. Primero esa competición regular, todos contra todos, después los 3 primeros pasaron a la segunda fase para el ascenso a segunda división, del cuarto al sexto una segunda fase para jugar en esa liga de primera división de la Federación Española, y el séptimo al décimo una segunda fase de permanencia. Bueno, pues, en estas segundas fases pues valen los puntos y los goles de la primera, y además no son contra los subgrupos que hay.
Iremos,
pues, partidos interesantes, porque en otro subgrupo pues está el Depor, por ejemplo, pues date cuenta.
Escúchame, que después de 6 meses y 12 días no podemos intentar hacerlo todo el primer día, y estamos quedándonos ya casi sin tiempo, pero a partir de ya recuperamos nuestra cita con ese fútbol más modesto, con ese fútbol que tanto nos gusta y al que tanto cariño le pone siempre el maestro, y que tiene además la deferencia de venir a contárnoslo cada semana aquí en la sintonía de Onda Cero. Gonfi, que es una alegría de que estés otra vez por aquí, y que ya recogemos la rutina y empezaremos a darle el espacio que merece a todo el fútbol regional, que en el fondo es lo que nos ocupa en estos casos. Un abrazo fuerte, Gonfi.
Otro para ti, Chiso.
Y con Fierros, precisamente, y con ese fútbol regional, llegamos a las 2:50. Es tiempo para el avance informativo y la ronda de Asturias.
Una vuelta por Asturias, comenzando con el avance de Noticias Mediodía, con Guillermo Figueroa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arturo. Pues se ha confirmado, la sensación que teníamos era esa, porque este verano se vio a muchísima gente en Asturias, mucho turismo, pero se ha confirmado que en agosto Asturias registró la segunda mejor tasa de ocupación hotelera de toda España. Nos acercamos al 70% de ocupación. Las cifras de visitantes y pernoctaciones bajan respecto al año pasado, pero han resistido mucho mejor los hosteles asturianos que la media nacional. La consejera de Turismo, Berta Piñán, ha asegurado que están muy contentos de que las campañas que pusieron en marcha para reforzar esos valores de la naturaleza, de sostenibilidad y de salud que tiene Asturias, pues hayan dado resultado. Además, conoceremos una iniciativa muy interesante a la que se van a acoger en Riva de Sella, y que pasa por intentar atraer no ya a turistas, sino a vecinos. Quieren que la gente se vaya a vivir a un pueblo. Además, hablaremos de educación, porque ya hemos visto que el inicio del curso ha arrancado con normalidad en lo que son los centros educativos, pero los sindicatos siguen con la mosca detrás de la oreja. Hoy ha sido UGT la que se ha unido a las críticas a la consejera de Educación y piden su dimisión. Se van a sumar los profesores de ese sindicato a las movilizaciones que ya están pensadas. Además, tendremos que hablar de asuntos políticos. En Podemos, por ejemplo, las declaraciones de su secretario general, Daniel Ripa, en torno a la petición de reforma del estatuto no sentaron bien algunos de sus compañeros diputados, pero hoy el partido ha cerrado filas en torno al secretario general y han pedido que los debates sean internos, porque los externos, dicen, les debilitan.
A las 2:20, noticias mediodía. Ahora lo principal del deporte en una doble visión con dobles voces. La de Juan Gancedo es la primera habitualmente. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, por orden de clasificación supongo que vas, ¿no?
Sin duda alguna, porque hay que buscar un criterio objetivo.
Claro, tenemos al Sporting colíder después de dos jornadas y buscando cerrar como sea su segunda y posiblemente última incorporación en el mercado de verano, a Saúl García, lateral izquierdo que pertenece al Alavés, que jugó en el Racing en el Rayo Vallecano la temporada pasada, que se formó en la cantera del Racing y que es de Cantabria, de Bioño de Piélagos. El Sporting y el Alavés negocian cómo repartirse la ficha y digo que sería la única incorporación salvo que haya traspasos. Y Chisco, que tiene buena información, y yo también insistimos en que va a haber traspasos en el Sporting antes del 5 de octubre, pero si no los hay, no podrá hacer nada más. Si los hubiera, entonces sí que Molinero podría volver, se está trabajando en ello y se podría cerrar alguna que otra zona del campo en la que David Gallego tiene problemas. Por ejemplo, no se está teniendo ya en el extremo izquierdo, en el extremo derecha, porque Kumic ya ha superado los dos pruebas PCR necesarias y por lo tanto se ha incorporado ya al grupo y si no hay novedad podrá debutar frente al Girona, que es el próximo partido, el sábado a las 6:15 de la tarde. Hoy la plantilla se ha entrenado en Mareo, mañana lo va a hacer en el Molino.
Y qué buena información tiene Chisco García, buenas tardes.
Yo qué voy a saber de lo que le pase al colíder de la categoría. Yo soy un miserable.
Te está mirando desde arriba, Chisco.
Escúchame, soy un miserable que transita por la mitad de la tabla.
Disimula,
ya sabes,
lo
que tienen los grandones de la ciudad vecina, que son maravillosos. Son adorables. El Oviedo trabaja con bastante tranquilidad porque prácticamente se da a la plantilla por cerrada, solo a la espera de poder materializar alguna de las salidas, sobre todo la de Diego Johannesson y Edu Cortina, dos futbolistas que no entran en los planes del Cuco Ziganda, y solo bajo esa circunstancia acometerían la incorporación de un lateral izquierdo que llegaría para, reforzar y apuntalar esa zona defensiva y una posición en la que solo está Mosa como específico, con Cristian Fernández también como alternativa, aunque el Cuco Ziganda lo quiere utilizar como central. La buena noticia es que todos menos Rodri Ríos están a las órdenes del técnico navarro para ese partido que sigue fijado para el lunes a las 9 de la noche frente al Real Club Deportivo Español y que veremos a ver si finalmente se disputa o no. Hoy arranca también la Copa Federación, se juegan las primeras eliminatorias ya del torneo y también desde la Federación de Fútbol del Principado de Asturias nos comunican que ante las dudas todas las competiciones dependientes de la Federación van a arrancar con normalidad. Se estaba hablando mucho de esos de las directrices que estaba marcando la Consejería de Salud con respecto a los juegos deportivos de escolares y del Principado, y en el fútbol van a arrancar todas las competiciones, eso sí, de manera paulatina, van a ir espaciándolo en el tiempo, pero no parece que vaya a haber problemas con el fútbol base.
Un trueno recorre las redes eléctricas. Cuidado si piensas volver a temblar. A veces un trueno recorre las redes.
A ritmo de la banda, yo voy a abrirme aquí una botellina ya de... Ay, uy, mira, cómo chispea. Sí, señor. Es agua mineral natural, 6% de zumo de limón y es de Fuensanta. O sea que ya saben lo que pueden...
Seguimos nosotros mientras tú...
Sí.
No, tú pide ayuda, si quieres.
Saca el chuleto, Ana, saca el chuleto.
3 segundos de radio regional para un trago, amigos. Bueno, amiguitos, ¿qué tal? Darío Martínez, Quique Carballeira, Ana Fierro, ¿qué tal, amiguitos?
Buenas tardes.
Amiguinos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, noticias que vamos a ir contando. Bueno, déjame que cuente que en Oviedo, el rector García Grande ha indicado que hay cerca de 20 alumnos de la universidad que son casos COVID. Ya el campus de Humanidades del Milán ya tiene algunas aulas cerradas porque ayer se detectaron algunos casos y 14 días van a estar cerradas esas aulas, sobre todo de grado de historia. Hay nuevo director del Oceanográfico de Gijón, Ana.
Sí, se llama Rafael González Quirós. Viene para sustituir a su antecesor que dimitió. Bueno, dimitió él y unos cuantos compañeros más de otros centros de todo el país cuando se conoció que el Instituto Español de Oceanografía se iba a incluir a la estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que, Rafael, esa es una de los primeros asuntos polémicos que va a tener que gestionar, porque no saben todavía muy bien cómo esto les va a afectar. Y otro asunto, porque hemos hablado con él en Onda Cero, que ha destacado en aquello de la gestión más inmediata, es lo de los recortes económicos y cómo está afectando la pandemia a la investigación del centro. Intentarán mantener en activo todo lo que sea posible, pero se queda en un ver, veremos lo que pasa.
Bueno, a ver qué pasa con una inversión potente, así por lo menos se plantea en Ribadedeva, para suprimir pasos a nivel Quique.
Sí, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, está desarrollando esos planes en los municipios más afectados por los pasos a nivel. En este caso, se ha conocido en las últimas horas el de Ribadedeva, que va a llevar una inversión de 4,5 millones de euros en los próximos años. Está previsto que se concluya en 2024, aunque eso sí, para este año 2021 ya se ha incluido una partida de 75.000 euros. El grueso llegará a partir del próximo año. Se van a eliminar, pues, 6 cruces, concretamente, y se construirán 2 puentes en la zona de La Mata y Las Bajuras. Va a ser una inversión importante, se ha destacado desde el ayuntamiento, que bueno, de hecho, luego ya quedarán muy pocos pasos por retirar y desde luego para los vecinos va a ser un descanso, porque lógicamente es un incordio a la hora de circular y recordemos que en toda la comarca estos pasos a nivel, muchos de ellos tienen además alguna que otra tragedia en su historia.
Seguro que muchos se ven reflejados en esa circunstancia que acabas de señalar y seguro que reclamando también la eliminación de esos pasos a nivel. ¿Hoy qué tienes cerca, Ana? ¿La plancha, la sartén, el horno, el grill? ¿Qué
son los otros? ¿No has oído a Quique que saca el chuletón? Claro, lo tengo encargado. Sí, de ternera asturiana. Lo que pasa es que, mira, hoy he estado averiguando algunas cosas. Por aquello de que os documentéis,
sí.
Además de los asturianos, hay otros países donde saben bien cuál es la mejor carne. Porque la carne de ternera asturiana ya llega a Arabia Saudí y a la República Dominicana. Y la han cocinado en el país, en el segundo de la República. Oye, y les ha sabido bien, bien. Lo digo porque podemos seguir disfrutando de lo nuestro, que nosotros lo tenemos cerca.
Ternera asturiana con sabor de Caribe. Pues sí,
¡ay, qué rico!
Oye, Darío, el Ayuntamiento de Coaña pone en marcha un programa de control domiciliario avanzado.
Es correcto, con la colaboración de Reni Picot y la supervisión técnica de los centros de salud de Navia y Coaña, lleva a cabo ese programa con el que miden la tensión arterial para poder detectarlo antes de tiempo, desajustes clínicos que puedan derivar en consecuencias mayores. Más de 40 personas ya han dado el visto bueno a este servicio, que es pionero en nuestra comarca y que podría ser pues implantado en más comarcas, que facilitarían la asistencia sanitaria y sobre todo marcarían algunos niveles importantes para diagnósticos médicos en el futuro. La alcaldesa está contenta por esta iniciativa y las personal técnico pues fue versado en la materia para poder medir perfectamente sin ningún tipo de problema.
Pues ahí queda, porque viene Noticias Mediodía. Hasta luego.
Chao. Adiós.
Buena tarde.